No vamos a hablar de espíritus ni de extraterrestres, pero sí de monstruos. Hoy hablaremos de los verdaderos monstruos, de aquellos para los que la vida humana no vale nada, de aquellos que envían a otros seres humanos a morir y matar, solo para saciar su propia sed de poder. Algún día hablaremos sobre la psicopatía del poder, pero hoy no es el tema a tratar. Todos estaremos de acuerdo que la única finalidad de todas las guerras, desde la más remota antigüedad, es la de arrebatar a otro conjunto de seres humanos aquello que posee. Territorios, riquezas, recursos naturales. Cualquier excusa es buena. Lo podemos maquillar del color que queramos. Podemos decir que se trata de una guerra santa, de una causa justa, de la libertad de un pueblo. Pero al fin y al cabo es por lo mismo. Poder y riqueza a cambio de sangre. Mucha sangre y dolor. Habitualmente una guerra comienza cuando una facción o nación agrede a otra y ésta responde en defensa de su territorio e intereses. Pero, ¿qué ocurre cuando los mandatarios de una nación cometen un acto de guerra contra su propio estado para culpar a otro y desencadenar las hostilidades? Es lo que se conoce como operaciones de falsa bandera. Esta noche, como siempre, me acompañan Juanjo López. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanje.
Patricia Cavides, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanje y Juanjo.
Hola, Pati.
Hoy no nos puede acompañar David Pérez, pero bueno, tenemos el hueco en la mesa con su buena onda.
Su espacio y vamos a echarle falta esta noche porque pues este sí. Es un tema que sabemos que le encanta a David.
Sí, sí.
Su silla no se toca, ¿eh?
No.
David, tu silla está a salvo.
Y bueno, a los mandos técnicos, Rubén. Muy buenas noches, Rubén.
Buenas noches.
Bueno, pues comenzamos.
¿No? Los círculos conspiranoicos, el término de falsa bandera. Pero igual tenemos que aclarar un poco qué es una operación de falsa bandera, porque quizás muchos de nuestros oyentes no conozcan este término.
Pues sí, porque realmente hablar de falsa bandera nunca sabemos si es conspiración, es realidad, siempre queda ahí, está en esa delgada línea. Yo no tengo duda, y vamos a ver esta noche, que hay casos, hay operaciones, ejemplos clarísimos de falsa bandera, ¿no? Pero como bien dices, Pati, pues quizá debemos empezar por explicar qué es esto, ¿no? Pues ya nos lo ha dicho un poquito Juan en la introducción. Una operación de falsa bandera podríamos definir como aquella en la que un grupo de poder de una nación pues realiza una acción en su propio territorio contra sus intereses, incluso en el extranjero también, ¿eh? Hay operaciones de falsa bandera que vamos a ver que se llevan a cabo en otros territorios, pero en principio en perjuicio de la propia nación, de su propio interés, ¿no? ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de que la propia la opinión pública pues les respalde y justifique una posterior intervención militar. Es decir, es buscar un pretexto en la sociedad para generar un odio y un ataque que luego no dé lugar a preguntas de por qué hacéis esto, ¿no? Sencillamente es la respuesta a algo que no se debía haber hecho. Normalmente suelen estar involucrados, como no podía ser de otra forma, pues servicios de inteligencia, mandos militares. Y la verdad es que suele tener mucho, mucho peso, y más en esta sociedad actual, pues los medios de comunicación, incluso internet, como veremos más adelante.
Oye, Juanjo, yo creo que quizás deberíamos poner un ejemplo para verlo más claro, ¿verdad?
Sí, quizá lo estábamos hablando estos días atrás. Vamos a hablar de un caso, el hundimiento del acorazado Maine. Es historia pura. Quizá nuestro programa de hoy es un programa de historia. O sea, aquellos que busquen hoy terror, ni mucho menos. Bien ha dicho Juanje antes, vamos a encontrar el terror de la propia humanidad, ¿no? De lo que genera el odio y la mente humana, ¿no?
Sí, la propia maldad del ser humano.
Del ser humano, que es eso sí que es horrible y horroroso. Pues vamos a ir a hablar un poquito del hundimiento del acorazado Maine, como hablábamos. Para quien no lo recuerde, el hundimiento se produjo en el puerto de La Habana y era un barco de bandera estadounidense, lo cual provocó un conflicto terrible entre Estados Unidos y España, y por el cual España no solo perdió la isla de Cuba, sino que también Filipinas. Y algún otro, como veremos esta noche, últimos territorios de ultramar de lo que era el ya antiguo lejano imperio de Felipe II, ¿no?
Y bueno, ¿y cómo llegamos a esa situación, ¿no?, en la que Estados Unidos nos declara la guerra?
Bueno, pues debiéramos viajar a finales del siglo XIX, ¿no? Estamos hemos finalizado la guerra civil norteamericana, esa que enfrentaba al bando, ¿no?, al norte y al sur, como, uh-huh, como se ha escrito en muchos libros y de lo que muchos han hablado. El bando ganador fue el norte, estaban liderados por el archiconocido Abraham Lincoln, uh-huh, y bueno, con ello consiguieron, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud. Esto significaba que siglos y siglos de poder de los señores del sur sobre grandes explotaciones agrícolas, pues se ponía fin. Esto, claro, esto tuvo también otra, la cruz, mejor dicho, de la moneda, ¿no? Y es que aquellas grandes fortunas que sin duda habían estado viviendo muy bien durante todos esos años, pues tenían que buscar unos nuevos territorios y una política de expansión. Y claro, todo iba enfocado pues a la zona del Caribe, a la zona del Pacífico. Antes hemos hablado en la entrada pues que la prensa actualmente tiene mucho peso en este tipo de operaciones, pues entonces también, estamos hablando del siglo XIX, ya había rotativos muy importantes y sin duda era la fuente de información, la única fuente de información del pueblo llano, ¿no? Era como estaban al día. Pues aquí aparecen también, en la prensa norteamericana, aparecen dos magnates principalmente, que son William Randolph y Joseph Pulitzer.
Famoso Pulitzer.
El famoso Pulitzer, que luego el premio toma su nombre, efectivamente, el premio de prensa. Pues ya en el año 1897 comienzan a publicar diversos artículos en los que denuncian a los bárbaros e incultos españoles, era como nos trataban, uh-huh, y decían además que es que realmente los españoles teníamos en la isla de Cuba, tenían sometida a la población y bueno, nos ponían como auténticos monstruos, ganando de esa forma pues la opinión pública de norteamericana, pues evidentemente en poco tiempo entendió que nosotros éramos verdaderos monstruos.
Sí, además que la sociedad norteamericana en esa época necesitaba que fueran aleccionados, o sea, necesitaban noticias y cuanto más potentes mejor.
Hay que tener en cuenta que venían de una, como hemos dicho, de una guerra civil, Y entonces lo que dices tú, estaban ansiosos de escuchar cosas. Y claro, sobre todo los bandos entre, de alguna forma, perdedores, lo que necesitaban era un poco, tenían esa especie de sed de venganza, ¿no?
Sí.
Entonces aquí se nos juntaba un poquito nada, un poquito todo, pero fijaos que había noticias de estos rotativos, ¿no? Que hablaban de que había como 100.000 cubanos muertos, algunos de ellos incluso en campos de concentración. Hablaban que las mujeres cubanas eran por medio de los españoles, de los soldados, eran desnudadas en la calle y para registrarlas supuestamente y de esa forma abusaban de ellas, ¿no? Todo esto llegó a que el presidente McKinley enviara a un acorazado, el acorazado USS Maine, a presionar a las autoridades españolas. Había que meter caña, ¿no? Uh-huh. Y de esta forma, por otro lado, también defender los intereses estadounidenses en la isla. Todo esto ocurre en enero del año 1898. La tensión, como no podía ser de otra forma y como por otro lado se esperaba, es el fin, o sea, lo estaban logrando, la tensión iba aumentando. Sobre todo en el campo diplomático, aquí hay que ver, claro, la labor de los diplomáticos entre España y Estados Unidos. Pues España evidentemente acusaba a Estados Unidos de meterse donde no le llamaban, entre otras cosas en política territorial de sus propias colonias, como era Cuba en este caso, ¿no? Pero de momento, lo cierto es que mientras todo esto estaba ocurriendo en las diplomacias, entre diplomáticos y tal, curiosamente en la propia Habana, que se supone que era donde tenía que estar ahí todo más caliente, pues bueno, pasaba todo lo contrario. La tripulación, por ejemplo, del USA, USS Marine y las autoridades militares españolas, pues el trato era cordial. Tenían recepciones, tenían fiestas, vamos, que tenían incluso amistad entre todos ellos. Por ejemplo, hay un teniente, el teniente John Blending, que escribe el 2 de febrero a su mujer y dice lo siguiente. Esto es alucinante porque vamos a contrastar esa noticia que dice que estamos prácticamente en guerra y sin embargo este hombre, un teniente, escribe a su mujer: aquí todo está tranquilo y no es nada comparado con lo que he podido ver. Se refería a la situación en el interior de la isla, donde la guerrilla cubana, atentos, la guerrilla cubana era la que atacaba con dinamita cuarteles e intereses españoles en la isla. O sea, totalmente contra.
Guerrilla cubana que además estaba siendo financiada por los lugartenientes norteamericanos del sur, de la zona de Florida y Texas, que les enviaban remanentes de la guerra del ejército norteamericano para que acosaran, digamos, a las tropas españolas.
Claro, es que ahí lo has definido perfectamente. Aquí siempre tenemos también ese complejo un poco histórico de que los españoles hemos sido colonizadores salvajes, pero bueno, sin duda lo hemos sido en muchas ocasiones. Sí. Igual no tanto como sea, pero lo hemos sido. Pero también hemos sido víctimas de maniobras tan alucinantes como esta. O sea, hay una estrategia militar en toda regla para desbancar a España de Estados Unidos, de Cuba en este caso.
La conjunción de los tres poderes: poder militar, poder económico y poder de los medios de comunicación.
Efectivamente. ¿Quién puede contra todo eso? Pues muy difícil, muy difícil.
Pero todo cambió, ¿no? El 15 de febrero.
Pues sí, esto tenía que ocurrir. O sea, esa tranquilidad que se respiraba en La Habana tenía que cambiar, porque evidentemente tenía que explotar, como vamos a ver literalmente por algún sitio, ¿no? Y efectivamente, el 15 de febrero que has nombrado, Patty, de ese año 1898, el acorazado estadounidense explota mientras se hallaba fondeado en el puerto de La Habana, y bueno, fue una explosión terrible. En el acto murieron dos oficiales y nada más y nada menos que 250 marineros. Hubo también heridos, y de hecho de esos heridos hubo 14 que murieron posteriormente, con lo cual la cifra de muertos asciende a 266 personas. Fijaos, de una tripulación formada por 392.
Prácticamente, o sea, el 75% de la tripulación falleció.
Terrible, una explosión tremenda. Pues bueno, ¿qué es lo que se hizo? Pues lo que se hace en estos casos, ¿no? Inmediatamente se nombra una comisión naval por parte de estadounidense, para averiguar qué es lo que ha pasado. Y el 21 de marzo el comité concluye que la destrucción de la nave ha sido debida a la explosión de una mina situada debajo de la parte inferior de la nave. Esto es literal, a la explosión de una mina situada debajo de la parte inferior de la nave. Quedaos con este dato. El informe además agrega que habían sido incapaces de obtener evidencia alguna de la persona o personas responsables de la destrucción del Maine.
Pero, a ver, ¿y no hubo ninguna investigación por parte de las autoridades españolas?
Pues sí, claro, el gobierno español, que en aquel momento estaba presidido por Mateo Sagasta, evidentemente tenía que ver también, era parte interesada y tenía que ver qué había ocurrido, y ordenó la investigación. Se la ordena a dos ingenieros, a Pedro del Peral y a Francisco Javier de Salas y González. Estos hombres detectan, ya empezamos a encontrar cosas diferentes de la primera versión. Por ejemplo, detectan que en los restos del buque, que el carbón almacenado en las calderas, evidentemente eran motores de carbón, uh-huh, estaban separadas del depósito de municiones tan solo por una fina mampara. O sea, podéis imaginaros el carbón, uh-huh, y por otro lado la munición, separada solamente por una pequeña mampara. Esto había provocado una combustión espontánea que causó la explosión en cadena de todo el navío, claro. Los propios investigadores además incluyen conclusiones interesantes, ¿no? Llevando un poco la contraria a esta primera teoría de esa mina colocada bajo el barco. Y es que dice, bueno, si una mina hubiera sido el causante de la explosión, se hubiera observado una columna de agua. No se vio. Tampoco había corrientes ni viento que podrían haber arrastrado a la mina desde el barco, con lo que la detonación pues debía haber sido por cable del que no aparece absolutamente nada. Tampoco se vieron peces muertos, como ocurre habitualmente cuando sucede una explosión, ¿no?, subacuática. Otro hecho muy importante es que jamás la explosión de una mina ha provocado la detonación y estallido del depósito de municiones en ningún buque de guerra. Uh-huh. Aquí vemos que los ingenieros españoles tienen una teoría totalmente opuesta a la teoría que del ejército estadounidense, ¿no? de los investigadores estadounidenses. Pero bueno, todo esto no sirvió de nada. Las autoridades estadounidenses obviaron estos resultados y los medios dirigidos por los magnates Pulitzer y Randolph Hearst, como hablábamos antes, pues bueno, como no podía ser de otra forma, ¿a quién culparon? A España. No podía ser
otra cosa, sí.
De hecho, fijaos, el 17 de febrero el New York Journal decía lo siguiente.
O sea, dos días después
dos días después, que ya esto ya
había dado cuenta,
esto es muy sospechoso.
Sí.
Dice lo siguiente: el buque de guerra Maine fue partido en dos por la máquina infernal del enemigo.
Máquina infernal del enemigo.
Pero ya no se conforma con ese titular, sino que lo acompaña de un dibujo donde se muestra el barco anclado sobre una mina conectada por cables a un fuerte español. O sea, es que habían hecho una recreación terrible. La prensa comenzó a promover el grito de la batalla: recuerden al Maine, al diablo con España. O sea, ya directamente iban a machete.
Sí,
a machete. Sí. Ya tenían la sociedad muy, muy caliente, ¿no? Y bueno, pues esto que podía conducir, pues que a que unos días después, el 20 de abril, un mes después, se aprueba una resolución en el Congreso, el cual exige la retirada de las Fuerzas Armadas Españolas de Cuba, al tiempo que daban luz verde, autorizaban al presidente para usar la fuerza militar con fin de lograr ese objetivo. Pues bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues un triste, intenso y corto, es cierto, conflicto bélico enfrenta a ambos países, y en esto pues se dan miles y miles de bajas, sobre todo españolas. Uh-huh. Hay que, pues, de ellos se habla y de esa derrota terrible de España, ¿no? Uh-huh. El 12 de agosto se especifican los términos para un acuerdo de paz que fue firmado el 10 de diciembre. Con ello transfería el control de Puerto Rico, de Guam y de Filipinas a Estados Unidos, así como el control y protectorado de la isla de Cuba. ¿Qué quedaba detrás de esto? Pues bueno, miles de muertos, varios buques españoles hundidos. Uh-huh. Un auténtico desastre para el ejército español, sin duda alguna. Sí.
Aquí ya salió a relucir la operación de falsa bandera.
Claro, ya vamos viendo un poquito, efectivamente.
Sí, el objetivo.
O por lo menos que tanto el gobierno norteamericano como la sociedad y la prensa norteamericana hicieron caso omiso a los resultados de la comisión española.
No les interesó.
Y solamente vieron lo que ellos decían.
Evidentemente, sí. Bueno, podríamos poner muchos ejemplos en la actualidad, pero sí, estamos aquí, estamos hablando de finales del siglo XIX y es lo que hay. Sí, sí. Vale.
Y bueno, ¿realmente se sabe lo que produjo la explosión?
Bueno, pues cierto es que durante la investigación del Congreso norteamericano, varios ingenieros y marinos estadounidenses declararon que todo indicaba una explosión desde el interior del propio buque. Pero sus declaraciones, evidentemente, como antes decíais, pues no fueron tomadas en cuenta, no, ni fueron reflejadas en actas ni nada, no interesaba. Pero fijaos, años después, casi un siglo después, en el año 1974, hubo un almirante, Jaime Ricover, que comienza una investigación. Este hombre hace una investigación con un grupo de expertos, entre ellos el agregado naval de la Embajada Española en Washington, y solicita materiales y un informe sobre las combustiones espontáneas del carbón bituminoso con el que era lo que transportaba el Maine, ¿no? La conclusión es muy clara. Dice, sin lugar a dudas, la explosión había sido provocada desde el interior. Fijaos que esto contrasta totalmente.
Sí, sí.
Totalmente.
Sí, con los informes de aquella época.
Con los informes de volvemos a ellos.
Que no fuimos nosotros, no fuimos.
Esta vez no. Ricover indicaba que la comisión del Congreso que culpó a la mina, primero, no tenía conocimientos navales sobre el buque en cuestión. O sea, no tenía ni puñetera idea lo que era ese buque. Segundo, habían, interesante esto, deliberadamente obviado testimonios y pruebas, buscando razones externas que no reflejaban para nada el honor y la caballerosidad de la Marina de los Estados Unidos. Es decir, aquí echó tierra en los ojos de los, sí, sí, de los militares y los altos mandos estadounidenses, uh-huh, no los militares, porque evidentemente no. Esto ya se movía a unas esferas, claro, las más altas, ¿no?
Sí, sí, esto fue una operación, o sea, fue una cuestión política y no militar.
No, no, está claro.
O sea, los militares les dijeron, bueno, tú cállate, que esto no tienes nada que decir de esto.
Efectivamente, ahí no tenían ninguna posibilidad de
reclamar nada. Tú coge los buques y vete a Cuba y a bombardear.
Sí, sí, sí. Bueno, fijaos que incluso años después varias investigaciones han demostrado que una combustión prolongada durante horas del carbón del depósito de la caldera número 4, lo que ocurrió fue que provocó el debilitamiento de esa mampara que había y, claro, y provocó la posterior explosión. O sea, una causa mucho más natural, pero que evidentemente no interesaba contar, ¿no?
Y que además unas investigaciones que hubo hace unos años decían que ese también podía ser el motivo de la debilidad del acero del casco del Titanic.
Ah,
de que había habido una combustión durante varios días, una combustión,
y había debilitado,
y había debilitado, y entonces debilitado. Por eso el iceberg cortó como si fuera un cuchillo el casco del Titanic. Pero bueno, es una teoría que bueno, algunos ingenieros habían plasmado.
Qué bueno. Bueno, pues concluyendo un poquitín el caso del Maine, pues bueno, hay que decir que años más tarde incluso otros investigadores, todo esto digo, estos ejemplos para que veáis que realmente esa primera investigación no tiene nada de rigurosa, ¿no? Hubo otros investigadores norteamericanos que dijeron encontrar pruebas de que agentes trabajando para el gobierno americano fueron los que colocaron una carga explosiva en el depósito de municiones de Maine. Esta última teoría es cierto que no ha podido ser probada siquiera, ¿no? Uh-huh. Los deseos de expansión territorial, la manipulación de la opinión pública, pues bueno, hicieron el resto, sin duda alguna, lo que antes decías, Juan G. De esta forma, pues se declaró una guerra que todos sabían a quién iba a beneficiar. Había poca duda que tenía todas las de ganar Estados Unidos y que interesaba provocar ese linchamiento, ¿no?
Sí, sí.
El misterio vuelve de la mano de El Prisma de la Razón, una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche. Y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVoox, buscando El Prisma de la Razón. Ya no tienes excusa para perdértelo.
Pero bueno, ¿existen más casos de operaciones de falsa bandera, verdad, Patricia?
Pues sí. Tristemente, estas operaciones comenzaron a ser bastante comunes a lo largo de la historia. Pero venga, vamos a enumerar algunas de las más famosas, como por ejemplo el incendio del edificio del Reichstag en Berlín en 1933, cuya consecuencia pues fue la toma del poder, ¿no? Adolf Hitler y el Partido Nacionalista Alemán, ya sabemos lo que pasó después. En un primer momento dijeron que los comunistas alemanes habían sido los causantes. Y posteriormente, cuando se finalizó la Segunda Guerra Mundial, se demostró que no, que eso fue un acto terrorista perpetrado por la propia SS y ordenado directamente por Hermann Göring. También, ¿no?, la Alemania nazi de Hitler utilizó los comandos especiales, bueno, sus comandos especiales, se disfrazaron de soldados polacos para con la misión de atacar estaciones de radio y de localidades fronterizas de Alemania. Y así justificaron una posterior invasión de Polonia con la excusa de que tenían que defender a sus germanos que vivían en Polonia. Y finalmente, el 1 de septiembre de 1939, Alemania cruzaba la frontera con Polonia, dando así comienzo a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que causaría la muerte de millones de personas humanas. Sí, bueno, personas son humanas.
De vidas humanas.
Bueno, sí, que vamos, que los nazis
sí,
jugaron mucho a la falsa bandera esta.
Exacto, sí, porque, por ejemplo, el propio Hermann Göring se vanagloriaba en algunas de las reuniones con el resto de nazis en que el Reichstag lo había quemado él. Y habían acusado, fijaros, habían acusado simplemente a un albañil que además estaba medio ciego, de 23 años, que estaba medio ciego. A él le habían dicho que esperara en un callejón al lado del Reichstag, y en realidad lo que fue una trampa, porque lo que hicieron fueron comandos especiales de las SS, habían estado durante varios días metiendo los subterráneos del Reichstag material inflamable, y bueno, pues le pregaron fuego, y a este hombre le dijeron que eran comunistas alemanes que les tenía que proteger. Y bueno, habían sido los SS. Sí, bueno, y luego utilizaron presos alemanes, les disfrazaron de soldados alemanes y les esparcieron por ahí en la frontera muertos, diciendo que habían sido los polacos los que habían matado a los soldados, y eran presos alemanes.
Y pero venga, vamos al siglo XX, ¿nos parece?
Bueno, vamos al siglo XX.
O al XXI. Bueno. Sí, me he perdido con los siglos. Pero estamos en el XXI.
Sí, estamos en el XXI.
Estamos
esto
el 21.
Es el XX.
Sí.
Que sí, venga. Vamos al XXI.
Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Ricardo Ortega. Ricardo, ¿qué sabemos?
Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos una avioneta, parece que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas en el tramo del piso 80 al 107. Son torres que tienen 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre, absolutamente envuelta en humo. Y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista.
Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh?
Sí, es un boquete tremendo, además el fuego...
Bueno, y ahora de repente una explosión.
Es que otro avión volando muy bajo...
No, la otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre.
Bueno, esto es terrible, ¿eh?
Piel de gallina, ¿eh? Ostras.
Muy bien.
Con esto ya hemos aterrizado en el siglo XXI de sopetón.
Pues sí.
Y yo he pensado que nadie mejor, ¿no?, que Juan G. para explicarnos por qué el 11S se le denomina, según algunos, una operación de falsa bandera.
Pues bueno, a ver, yo creo que todos aquellos que tenemos más de 30 años recordamos qué es lo que hacíamos a las 3 de la tarde de aquel día. Y bueno, yo lo recuerdo perfectamente, porque yo estaba en Torrevieja, estaba trabajando ahí en una oficina, y mi jefe pues tenía en su despacho, tenía una televisión, le gustaba ver las noticias, y bueno, pues a las 3 aproximadamente había una imagen allí y estaban las noticias, y me dijo, mira, me llamaba Jota, mira Jota, ahí, ¿has visto lo que ha pasado ahí en Nueva York? Y la imagen, ¿no?, de esa que tenemos todos en la mente, ¿no?, de ese humo saliendo de una de las Torres Gemelas, de la Torre Norte. Y bueno, pues una compañera mía, pues resulta que en las Navidades tenía previsto viajar a Nueva York. Y me acuerdo perfectamente que su fondo de pantalla en el ordenador eran las Torres Gemelas, el Skyline. Y tenía una ilusión terrible, o sea, era una enamorada de Nueva York. Y bueno, pues decía, ay, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Entonces fue cuando en ese momento veo el segundo avión que impacta. Y claro, yo le dije, esto no es un accidente, es un atentado. Que no, que habrá sido un accidente, que no, eso es un atentado. Ya, claro, mi compañera se echó a llorar Y bueno, la verdad es que prácticamente ese día estuvimos todos pendientes de la televisión en aquella jornada maratoniana y trágica, la verdad.
Sí, realmente fue sobrecogedor. Fuimos, por un lado, fijaos, yo ahora lo ves ya, a toro pasado, fuimos parte de la historia, quizá testigos en directo, en la mayoría de los casos, de la historia de un hito que marcó un antes, un después.
Sí.
Yo había momentos que decía, no puede ser real esto. O sea, no sé si estoy soñando, me parece increíble, ¿no?
Sí, parecía una película de Hollywood.
Sí. Yo todavía ahora estaba escuchando la voz de Matías Prats y vamos, ahí se nota clarísimo,
sí, sí.
La emoción, ese sentimiento que teníamos todos, ¿no?
Uh-huh.
Terrible de, claro, ese primer avión, a todos nos quedaba la duda de si había sido un accidente, ¿por qué no? Mm. Pero ya ese segundo, yo recuerdo que incluso en alguna cadena, porque andábamos zapeando a ver si había más información o tal, en alguna cadena decían que no ha podido ser un segundo, que es la repetición de la primera imagen. Decían, no, que se ve que es la otra torre.
Que eso me acuerdo yo, es verdad.
Era terrible, porque ahí ya sí que nos descolocó a todos y dijimos, no, esto no es fortuito, esto no es accidente. Y nos lleva a pensar, al menos a mí, lo que tú dices, esto es algo mucho más gordo.
Uh-huh.
Mucho más gordo viviendo ese momento, porque bueno, icono de Nueva York, sin duda, esas torres, sabíamos todas las vidas que había en ese momento y todo lo que iba a provocar está en el centro de Nueva York.
O sea, no, y además, las primeras cifras que se decían, es que hay más de 50.000 personas en esas torres.
Uh-huh.
Claro, decías, uf, madre mía, la que se está armando.
Sí.
Y claro, era de repente noticia de última hora, más aviones secuestrados. Y decías, por Dios, ¿esto qué es? Y de repente, fuego en el Pentágono.
Sí, sí.
Tal. Y bueno, y luego ya, pues ya cuando una hora más tarde colapsó la primera torre, yo creo que fue ya el acabose. O sea, prácticamente yo me tuve que sentar porque es que no me lo estaba creyendo.
Sí, era increíble, sí.
Yo la verdad es que aunque tengo más de 30 años, sí que recuerdo las noticias, pero no tengo la imagen muy clara en mi cabeza de lo que hacía yo ese día. Debo tener memoria de pez. Además, como no distingo el siglo XX del siglo XXI. Pero bueno, sí, las noticias las recuerdo. Lo que has dicho, Juanjo, de que pensaban, ay, ¿cómo era?
Sí, en un momento pensaron que era una repetición de la imagen del primer
impacto. De eso me acuerdo, ahora me ha venido esa cosa a la mente.
Sí.
La verdad que hasta unos días después no hubo ninguna imagen del impacto del primer avión. Porque lo captaron unos documentalistas franceses, los hermanos Durand. Estaban realizando un documental sobre el bombero novato que empezaba a trabajar el primer día, o sea, la primera vez que empezaba a trabajar el novato en una estación de bomberos ahí en Nueva York, y estaban ellos grabando un trozo en el que igual pues estaban mirando a ver un escape de gas o no sé qué, y de repente pues se oye el ruido de un avión, como miran hacia arriba, se dan la vuelta, y de pronto el cámara gira y se ve el avión impactar. Y bueno, la verdad que se quedaron todos y el documental os lo recomiendo. A ver, es un documental duro porque se ven, son las únicas imágenes del interior de las torres tras los impactos. Y bueno, se ve, el cámara se da la vuelta de repente y dice, he quitado la cámara porque acaba de bajar un ascensor y gente estaba ardiendo dentro.
Vamos a hacer una pequeña cronología, si os parece. Y nos metemos en el tema a analizarlo.
Pero espera un segundo, Pati. O sea, me estás diciendo que esta barbarie, podemos estar hablando de una operación de falsa bandera. O sea, esto que estamos diciendo es muy delicado.
Es que esta noche es de conspiraciones.
Y es, o sea, realmente es terrible. Porque estamos, y ahora te dejo seguir, únicamente por recapitular, diciendo que son operaciones que en este caso hubiera creado el propio gobierno de los Estados Unidos para crear un odio. Bueno, generar un odio hacia un cierto colectivo, en este caso.
Eso es, que luego Juanje nos lo cuenta todo, ¿no?
Te lo contaré porque es una conspiración dentro de una conspiración.
Redoble de tambores. Pues venga, cronología. Los controladores aéreos notifican al NORAD, Mando de Defensa Aérea de América del Norte, que sospechan de que el vuelo número 11 de la American Airlines ha sido secuestrado. las 8 y las 8:21 despegan de los aeropuertos de Boston y Washington los vuelos 11 de American Airlines, el vuelo 175 de la United Airlines y el vuelo 77 de la American Airlines con destino a Los Ángeles. El vuelo 93 de la United Airlines despega del aeropuerto de Newark, rumbo a San Francisco. 8:46. El vuelo 11 de la American impacta contra la torre norte del World Trade Center, en Manhattan, entre los pisos 94 y 98. Recordad que el edificio cuenta con 110 plantas. 8:55. Los noticiarios de todo el mundo abren sus programas con las imágenes en directo de un incendio en una de las Torres Gemelas de Nueva York, al parecer por el impacto de una avioneta. 9:03. Ante la atónita mirada de millones de espectadores, el vuelo 175 de la United Airlines embiste la torre sur del World Trade Center, entre los pisos 78 y 84. Ya nadie duda de que se trata de un acto deliberado, de un ataque terrorista. 9:39. El vuelo 77 de la American Airlines se estrella contra la fachada oeste del Pentágono, que es la sede del Departamento de Defensa en Washington. 9:59. La torre sur del World Trade Center colapsa, derrumbándose por completo, atrapando al personal que aún no había podido salir del edificio. También pilla a las unidades de rescate, bomberos, sanitarios y policía que se encontraban en su interior. 300.000 toneladas de acero y hormigón se convierten en una nube de polvo. 10:04. El vuelo 93 de la United se precipita en el campo abierto cerca de Shanksville, Pensilvania. 10:28, cae la Torre Norte, envolviendo a la isla de Manhattan en una mortaja de ceniza gris y miles de hojas de papel lloviendo del cielo.
10:29. Y ahora que conocemos la secuencia, hemos hablado de esos aviones secuestrados. ¿Qué fue, Juan Ángel, lo que ocurrió con esos aviones?
Vale, pues en estos aviones, la verdad que, bueno, a partir de esa fecha cambió por completo la manera de volar. Hasta aquel momento se registraba que no llevaras armas de fuego o cuchillos. Los secuestradores utilizaron cúters para amenazar y apuñalar a los miembros de la tripulación. Por ejemplo, en el vuelo número 11, en el primero que se estrelló contra el World Trade Center, en la Torre Norte, estaba comandado por Mohamed Atta, un egipcio y supuestamente piloto del avión. Luego también tenía otros 4 cómplices. En total iban 5 secuestradores en cada avión, salvo en el vuelo número 93, que iban solamente 4 secuestradores. Bueno, pues lo que hicieron fue, primero, asaltar al personal de vuelo, a las azafatas, y entrar en la cabina, apuñalar y degollar a los pilotos y ocuparse de los mandos. A continuación, esto ocurrió, por ejemplo, el vuelo número 11 ocurrió aproximadamente a los 15 minutos del despegue. El avión estaba volando dirección oeste hacia Los Ángeles, giraron y apagaron el transpondedor. El transpondedor es un equipo que lo que hace es que nosotros podamos, bueno, los controladores aéreos puedan saber la altitud, rumbo, identificación del avión. Lo apagaron, de manera que los pilotos, digamos, el centro de control de los controladores aéreos no sabían dónde estaba el avión. Habían perdido el rumbo, o sea, el rastro. Lo que sí que ocurrió fue que a los pocos minutos, cuando el mando de control, el controlador aéreo de la zona, estaba intentando ponerse en contacto con el piloto, porque habían desactivado el transpondedor y no sabían dónde estaba, se oye la voz de Mohamed Atta diciendo a los pasajeros, por favor, manténganse tranquilos, tenemos el mando del avión, tenemos una bomba, regresamos al aeropuerto, no les sucederá nada. Entonces esto ya despierta ya las alarmas en los controladores aéreos. Por lo tanto, avisan al NORAD. ¿Qué ocurre con el NORAD? El NORAD, primero, le pide que confirme que se trata de algo real. ¿Por qué? Porque es justo ese mismo día el NORAD estaba realizando unos ejercicios de defensa aérea que precisamente trataban sobre el secuestro de varios aviones de pasajeros. Claro, al principio el NORAD dice, ¿de qué me estás hablando? Y dice, no, es algo real. Al principio el operador no le cree, pasan 5 minutos hasta que un mando confirma que hay algún problema realmente en ese avión. Es cuando piden el apoyo de los radares militares, que esos sí que pueden, son radares primarios, que esos sí que pueden detectar los aviones, y parece ser que el avión haya realizado el cambio, el giro, y se está dirigiendo hacia Nueva York. Piensan que, bueno, empiezan ahí llamadas, cruces de llamadas. Hay una azafata que llama por teléfono a la central de su compañía aérea para decirle que están siendo secuestrados. Hemos sido secuestrados, le pasan con el mando de control y entonces ya lo confirman. El avión está siendo secuestrado. Y ella dice, estamos bajando muy rápido. Entre llamadas, idas y venidas, el avión se estrella contra la torre. Fue algo rapidísimo. El avión volaba aproximadamente a 750 kilómetros por hora cuando impactó contra la torre. O sea, el boquete, ya lo habéis visto, era muy grande. Bueno, esto en el vuelo número 11, que ha impactado contra la torre gemela. Tenemos el vuelo 175, también ha despegado de Boston. Ese avión también, los secuestradores utilizan el mismo método. Utilizan cúters para reducir a la tripulación, asesinar al piloto y al copiloto y ocupar los mandos. Este avión también realiza el giro. En ese momento el NORAD ya ha dado aviso a las fuerzas aéreas para que intercepten, para que salgan en scramble, que es de alerta, para interceptar ese avión. ¿Qué ocurre? Teniendo una base aérea en el mismo estado de Nueva York, se encontraba vacía. Los pilotos, los aviones, habían sido trasladados a Florida para participar en unas maniobras. Tienen que despegar desde un aeropuerto, una base aérea que está a 264 kilómetros, y los pilotos van para allá. ¿Pero qué están ocurriendo? Que estaban buscando, porque todavía los mandos militares estaban esperando a ver dónde estaba el vuelo número 11, el primero, el secuestrado. No estaban buscando el 175, buscaban el número 11, y con lo cual estaban buscando en el rumbo en que iba el vuelo número 11.
Pero ya no estaba el 11, ¿no?
El 11
ya se había estrellado.
Exacto, pero no fue hasta que alguien en la base aérea puso la CNN y vio que había un impacto, o sea, que había una torre ardiendo, sí. Hasta que dijeron, leches, este es el vuelo, esto ha sido un impacto de un avión, este es el vuelo número 11. Entonces, ya los aviones llegan tarde, a los pocos minutos el vuelo número 175 impacta también a unos 750 kilómetros por hora contra la torre sur. Tenemos otros dos aviones secuestrados, que son el vuelo número 77 y el vuelo 93. El vuelo 77, volaba, ya estaba bastante más lejos. Este sí que desapareció incluso de los radares militares. Lo primero que hicieron fue desconectar el transpondedor. Y giró y se dirigió contra Washington. Poco tiempo impactó contra la fachada del Pentágono. Prácticamente, eso sí que fue, eso sí que tiene un punto aparte, el impacto contra el Pentágono. Porque lanzar un avión estamos hablando 53.000 toneladas, o sea, perdón, 53.000 kilos, 53 toneladas de avión, cargada con los depósitos a tope, acababan de despegar. Volar a 700 kilómetros por hora, hacer un giro, porque igual mi compañero Rubén entiende un poco más de también como algo más de movimiento de aviación. hacer un giro de 270 grados a 600 kilómetros por hora en picada, eso prácticamente hubiera destrozado el avión.
Eso fue un especialista, eso fue muy bueno.
Vale, luego hablaremos de la titulación, bueno, de los pilotos. Impactar contra la fachada del Pentágono a esa velocidad, impactar a 3 metros y medio del suelo, perdón, a 4 metros y medio del suelo, cuando lo que es el fuselaje del avión tiene 12 metros de alto, o sea, prácticamente impactó pasando a centímetros de la hierba.
¿Qué pasaba?
O sea, fue una maniobra que no se ha vuelto a ver jamás. Y bueno, pues el vuelo 93, ese también había girado, iba a dirección Washington, cuando al parecer los pasajeros se rebelaron contra los secuestradores, ingresaron en la cabina y en el forcejeo provocaron que el avión se estrellara antes de llegar a su objetivo. Aquí hay muchas dudas.
¿Y porque, cuál sería el
porque
objetivo?
Porque la primera, el objetivo al parecer
¿se
era...
¿Se puede preguntar esto ahora?
Sí, 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 el objetivo era la Casa Blanca o el Capitolio.
¡Ostras!
Oye, por cierto, Juanje, ahora ha cambiado el tema, ¿no? Pero la cabina del piloto.
Sí.
¿Cómo entran tan fácil?
Claro, en ese momento la cabina del piloto no estaba cerrada.
Ajá.
¿Saben? Sí estaba cerrada, pero no había un sistema de bloqueo. Entonces, salvo emergencia, pues tú podías entrar, o sea, las azafatas, los auxiliares de vuelo podían entrar en la cabina sin ningún problema. A partir de ese momento, las puertas se blindaron y se protegieron con unos sistemas muy avanzados de seguridad. Consecuencia de ello, que nadie puede entrar en la cabina del piloto.
Sí, a raíz de eso se ha reforzado muchísimo la seguridad.
Efectivamente.
Tampoco puedes meter nada punzante.
Efectivamente. Ni líquidos, ni nada punzante, por supuesto, ni cuchillos sí. de plástico, ni nada que pueda ser utilizado como arma.
Ahora es mucho más difícil secuestrar un avión, menos mal.
Sí, sí.
Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Tiene algo malo que la cabina de los...?
Pues, bueno, que no
se pueda...
Claro, esto provocó, por ejemplo, el hecho de que... no sé si os acordaréis el accidente, bueno... El German Wings en el año 2015, este avión que había despegado de Barcelona o de Palma de Mallorca y se dirigía a Düsseldorf, que se estrelló deliberadamente por parte del copiloto en los Alpes. Pues bueno, pues lo que hizo el copiloto fue aprovechar un momento en que el piloto se había ausentado de la cabina para encerrarse lo que es en la cabina. Y lanzarse contra la montaña.
Ya me acuerdo que dijimos, jolín, si te quieres suicidar, suicídate tú, no suicides a todo.
Sí, sí,
no te cargues a toda la gente que no tiene la culpa.
Pues bueno, pues
ya me acuerdo de eso.
Este sistema. Y luego también otra de las consecuencias de esto fue que en los aviones, de manera aleatoria, en Estados Unidos siempre viaja un agente federal armado.
Ajá.
Porque aquí hay algo que no concuerda mucho con la teoría oficial. Y vamos a empezar con la conspiración.
Uh-huh.
Tenemos al...
Entonces, antes de meternos... La teoría oficial, tú lo has dicho, Juanje, ¿cuál...?
Sí. La teoría oficial.
¿Qué dijo las investigaciones?
Vale, la teoría
¿qué
oficial.
¿Qué se concluyó?
Vale,
de conspiracionar o... esto.
Sí, sí.
De meternos a tope la conspiración...
Vale, pues mira...
teoría oficial.
Se creó una comisión encargada de la investigación. Con lo cual, los secuestradores llegaron a Estados Unidos con visa de estudiante. Estos hombres comenzaron, varios de ellos, a recibir clases para pilotar aviones de pequeño tamaño, avionetas. Lo justo, lo que ellos pedían era que justo les enseñara a despegar y volar.
Pero aterrizar no.
Efectivamente. Bueno,
sospechoso.
Pues, la verdad es que demostraron ser bastante malos como pilotos. Demostraron, porque incluso, bueno, uno de ellos el piloto del vuelo número del 77, el que se estrelló contra el Pentágono, días antes había querido alquilar una avioneta y el responsable del campo de aviación le negó, porque le dijo: tú no eres capaz de volarlo si no está supervisado, claro está. Bueno, pues según la teoría oficial, estos secuestradores se hicieron con los aviones, se hicieron con los mandos y atacaron se estrellaron contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, y la tripulación, bueno, los pasajeros del vuelo 93 consiguieron reducir, bueno, provocaron el accidente para evitar que se estrellaran contra el Pentágono, bueno, contra la Casa Blanca o el Capitolio. Toda la trama fue organizada por Al Qaeda, dirigida por Osama Bin Laden. Y bueno, en esos momentos estaba en Afganistán como huésped del régimen talibán, financiado en parte por el propio gobierno talibán, y se sospechaba que también por parte de lo que se conocía como el Eje del Mal, los países de Irak y Corea del Norte y Siria.
A ver. O sea, que la investigación oficial dice que tomaron unas clases de pilotaje de avionetas. Y entonces digo yo, ¿cómo pudieron controlar un avión? Porque una avioneta, ya sabemos, pequeñita, manejable, entre comillas.
Bueno, motor, con un solo motor.
Pero un Boeing de esos.
Esto era un reactor comercial, esto era un monstruo, ¿no?
Exacto, es un avión que lleva muchísima electrónica. Lo primero, tenían que conocer perfectamente cómo se desconectaba el transpondedor. Claro. Y eso no te lo enseñan en una academia. Al parecer encontraron en una mochila que se olvidó uno de ellos, encontraron un manual y unas notas de pilotaje de un Boeing 737, que era el modelo de estos aviones. Cuando a los pocos días o incluso el día siguiente digamos al acto terrorista, varios medios de comunicación españoles se entrevistaron con pilotos profesionales y les preguntaron: oye, ¿esto quién lo ha podido hacer? Y le dijeron: esto tiene que ser un profesional. O sea, un tío que lleva 20 horas en una avioneta Cessna con monomotor no es capaz de pilotar un Boeing 737, realizar las maniobras que han realizado y, sobre todo, estrellarlo con la precisión con la que han estrellado contra las Torres Gemelas, y ya no hablemos ni del Pentágono. O sea, simplemente las Torres Gemelas estrellar donde se habían estrellado, justo en el centro prácticamente de las torres, a esa velocidad, a 750 kilómetros por hora, un avión cargado de combustible en tan bajo, a una altura tan baja, eso solamente lo puede hacer un profesional.
Pero entonces, ¿quién manejaba realmente estos aviones? Porque por un lado estamos diciendo que necesitan una destreza terrible y que estos supuestos pilotos, los que supuestamente se hicieron ese pilotaje, no tenían esa habilidad. Entonces, ¿qué?
Bueno, pues aquí tenemos dos opciones. Una, nos engañaron respecto a la formación de esos pilotos. Hay una teoría. La teoría, hay varios investigadores que defienden que estos pilotos no eran novatos. Se habían estado formando, estos eran egipcios y saudíes, que habían estado años antes formándose como pilotos comerciales o pilotos militares en bases norteamericanas en Estados Unidos. Esa es una parte de la conspiración, o sea, una parte de los investigadores dicen eso. Estos no eran unos novatos, eran unos pilotos profesionales muy cualificados, entrenados por el propio Estado norteamericano, que utilizaron sus conocimientos para realizar esos ataques. Lo que pasa es que, claro, el gobierno norteamericano, ¿cómo va a decir? No, es que nosotros entrenamos a estos pilotos que se han estrellado.
Claro, el gobierno a callar, no a contar la verdad.
Exacto.
Segunda teoría.
Exacto. Otra de las teorías habla del radiocontrol. Estos aviones estaban controlados por control remoto. Hay un hecho muy, muy, muy extraño, y es que en los tres aviones que impactaron contra los edificios, los dos del World Trade Center y el del Pentágono, viajaban ingenieros electrónicos y especialistas de una empresa, Raytheon. esta empresa, 2 meses antes, habían conseguido controlar por control remoto un avión de pasajeros sin hacer ningún tipo de instalación.
¡Ostras!
¿Y había técnicos en todos los aviones?
En esos 3 aviones. Técnicos que además vivían en la costa...
¡Qué casualidad!
Sí, además vivían en diferentes ciudades y los 9, esos 9 ingenieros habían montado en Boston. Cosa que nadie de la empresa podía explicar qué hacían 9 ingenieros de diferentes países, o sea, de diferentes ciudades norteamericanas, de la costa este y de la costa oeste, juntándose en Boston y cogiendo diferentes 3 aviones diferentes a la misma hora. Porque lo suyo hubiera sido, si es un vuelo de comer, un vuelo de empresa, montan todos en el mismo avión. No se montan los 3 en los diferentes aviones. Sospechoso.
Pero fíjate, si esa es una macroempresa que además sigue funcionando y trabaja para la defensa de Estados Unidos.
En principio
es una corporación de... Es uno de los contratistas de defensa militar.
Sí, sí. Y la que más dinero ganó después del 11S. Son los fabricantes de los sistemas de guiado de los misiles Tomahawk, de los sistemas GPS que llevan los Predator, los drones que tanto han utilizado Estados Unidos. Bueno, sus contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos se multiplicaron por 100 a partir del 11S, pero bueno, eso hablaremos después. Y luego hay otra opción, y es que se hubieran, digamos, utilizado un sistema ILS, que es el sistema de aterrizaje que utilizan los aviones, que pueden ser automáticos, un sistema de aterrizaje automático en que el piloto no tiene que tocar para nada, simplemente lo que necesita es una baliza. Algunos de los bomberos y policías de Nueva York dijeron que desde minutos antes habían estado registrando interferencias en sus radios en la zona del World Trade Center. Que había algo que estaba emitiendo una señal de radio muy potente en las 2 torres.
¿Podría ser una baliza?
Podía ser una baliza.
Aquí hay muchas cosas que podían ser, ¿eh?
Podían ser muchas cosas.
Y vamos a seguir, ¿no? Con las teorías conspiranoicas. Nos queda un avión. El vuelo 93.
Efectivamente, el vuelo 93.
El que se estrelló, ¿no?
Sí, el vuelo 93. La verdad es que minutos antes avistaron varios cazas girando en la zona. Aunque el avión se estrelló, resulta que prácticamente no apareció ningún resto del fuselaje. Para ser un avión de gran tamaño, el cráter que dejó en el suelo era bastante pequeño. Incluso encontraron restos del avión 15 kilómetros alejados. ¿Eso qué es lo que supone? Que fue derribado. Ese avión fue derribado por los cazas norteamericanos, que sabían perfectamente a dónde iba.
Claro.
Y ejecutaron un procedimiento estándar en ese caso, que es el derribo del avión.
Ajá.
Por eso había trozos 15 kilómetros más atrás, había trozos ya del avión, del fuselaje, y lo que realmente se estrelló fue mínimo.
Pero entonces la teoría oficial que dice que se estrelló.
Se estrelló, los pasajeros.
No, claro, es peor decir que lo derribamos por seguridad.
Exacto.
Eso queda peor.
Ya no por seguridad, es que es cierto que... Joder, que es que son tantas las preguntas que surgen.
Y bueno, y el vuelo 77 que se impactó contra el Pentágono, existe la teoría muy, muy extendida de que en realidad fue un misil.
Sí, eso también.
Un misil Tomahawk.
Que no fue un avión, que fue un misil.
Exacto. Porque dicen que la maniobra que realizó, que muchos controladores aéreos pensaban que era un caza, que ya estaba ya sobrevolando Washington para proteger los edificios más importantes. Dijeron, mira, ya han llegado los de la Fuerza Aérea para protegernos. Y resulta que supuestamente era el avión, el Boeing 737. Y algunos defienden el hecho de que se trató de un misil que impactó contra el Pentágono. Aquí hay dos cosas que no encajan. Una es, prácticamente no hay imágenes del impacto, mientras que sí que todos sabemos que los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas. Aquí solamente hay unas imágenes de un vídeo de una garita de seguridad en la cual se ve una pequeña traza y luego ya el impacto. Y luego que prácticamente no se observaron restos del avión en la parte de fuera del Pentágono, ¿no? En el césped había unos trozos de metal, etcétera, etcétera. Vale, los conspiranoicos se agarran a eso como al fuego. O sea, ahí no había ningún avión, eso fue un misil Tomahawk.
¿Y si no había ningún avión, dónde está el avión? Según esa teoría de conspiración.
Claro.
¿Dónde está?
Pues en esos minutos en los que el avión desapareció del radar, los conspiranoicos hablan de que ese avión fue obligado a aterrizar, sus ocupantes eliminados y lo que utilizaron fue eso, lanzaron un misil para impactar. ¿Qué ocurre? Que esto no se sostiene. Por dos razones. Lo primero, las fotografías, el vídeo del impacto, se ve prácticamente, o sea, se ve claramente que se trata de una gran explosión con unas llamas de color rojo. Eso solamente lo produce la combustión del queroseno. Cuando impacta un Tomahawk, la combustión es amarilla. Porque no lleva queroseno, sino lo que lleva es una carga explosiva.
Eso es.
Y segundo, se encontraron los restos de los pasajeros. De los secuestradores se encontraron dentro del Pentágono y restos de los motores, o sea,
vale. Entonces avión sí. Aquí está claro que sí.
Exacto.
Es de todas maneras, fíjate, yo nos quedan muchas preguntas sin duda, pero fíjate, antes hablábamos un poco, ¿no? La imagen de ese segundo avión estrellando ya nos deja claros, o sea, todo nos hace ver en un momento que eso es algo deliberado, que eso es algo provocado, al igual que hay otro momento terrible que tú antes has descrito, Juanje, y era ese momento en el que las torres se desmoronan, ¿no? Se colapsan y bueno, ahí es cuando nos damos cuenta de todas las vidas que hay ahí en el interior y alrededor, porque ya no solo los miles de trabajadores que puede haber ahí, sino todos los cuerpos de seguridad que han entrado, médicos, bomberos, sanitarios, todos quienes han entrado al rescate, están ahí, ¿no? Están ahí y han quedado atrapados, han muerto sin duda alguna. Eso es algo que a todos nos descoloca, ¿no? Cómo esas terribles moles de cemento, de acero, de vidrio, ¿cómo puede llegar a colapsar algo que supone que está preparado para aguantar todo? ¿Se sabe el porqué del colapso? ¿O acaso también hay teorías de conspiración al respecto?
Vale, pues...
Y yo añado otra pregunta. ¿Los terroristas eran conscientes de que eso se iba a colapsar o fue fortuito?
Pues,
ala, a ver... empieza por el principio.
Vale, los terroristas... supuestamente no se imaginaban, Bin Laden y la red Al-Qaeda, no se imaginaban que las torres iban a colapsar.
O sea, pasó de chiripa. Para ellos.
Según la versión oficial, sí.
Vale.
La versión oficial, ¿qué es lo que dice? El impacto y el fuego. Primero, lo que es el impacto de los aviones, lo que causó fue la rotura y fractura de varios de las columnas, porque digamos el World Trade Center, los edificios fueron creados con un cuerpo central donde había 24 columnas y luego lo sostenía prácticamente lo que es la fachada, esas vigas que hemos visto todos icónicas, ¿no?, del World Trade Center, con esa forma de panal prácticamente, pues eso es digamos lo que sostenía la integridad del edificio. Lo que es el impacto ya debilitó lo que es la estructura externa y la interior. Muchas de las columnas fueron, digamos, volatilizadas por el impacto del avión. ¿Qué ocurre? El fuego de la combustión del queroseno de los aviones debilitó el acero hasta el tal punto que perdió su consistencia y comenzó a doblar. El peso de todos los pisos que había en la parte superior a los lugares de impacto provocó que eso colapsara, o sea, eso rompiera y empezara a caer hacia abajo como un castillo de naipes. Claro, la primera que cayó fue el último impacto, la Torre Sur, pero fue porque fue la parte más baja de los dos impactos, fue el que se llevó la parte más baja, con lo cual el peso de los pisos superiores era mayor. Prácticamente a los pocos minutos, la Torre Norte, que es la primera que había recibido un impacto, pero que tenía menos peso en la parte superior, fue la que colapsó. Ahora tenemos las conspiraciones, las teorías de conspiración. La primera, la que más bombo tiene, demolición controlada.
Ay.
Hablan de que el tiempo de caída de la torre no se corresponde a una caída, a una fractura, sino que la torre tendría que haberse desplazado y caído hacia un lateral y no hacia abajo, como hemos visto todos. Bueno, hablaron de que se había colocado cargas de nanotermita, que es un componente que lo que produce es una grandísima y alta temperatura suficiente para forzar la fractura del acero de las barras de las columnas, sobre todo en la base. No estamos hablando de la parte de arriba, estamos en la base de lo que es el edificio, y eso provocó lo que es el colapso y la caída de todos los dos edificios.
La verdad es que cuando se ve en la tele demoliciones controladas, sí que caen así.
Exacto.
Pero, ¿quiénes pusieron, según esta teoría, estas cargas?
Según esta teoría, el gobierno de los Estados Unidos, buscando, entre otras cosas, eliminar pruebas de esos aviones, de que habían estado controlados por control remoto, habían provocado lo que es la demolición de esos edificios, porque sí, eso la gente posiblemente podría olvidarlo, pero os aseguro que los Estados Unidos, los estadounidenses, jamás olvidarían la destrucción de dos de un icono de su cultura como es las Torres Gemelas.
Y digo yo, ¿les iba a dar tiempo a montar las cargas en nada? Porque
ahí
claro,
es que
eso tiene que llevar bastante preparación, no, uy, tenemos que tapar lo que ha pasado con los aviones, vamos a...
No, eso se supone que ya estaba todo previsto ya.
Todo, desde el principio.
Con anterioridad. Luego, otra de las teorías habla de la colocación de dos cargas, pequeñas cargas nucleares, en los sótanos de esos edificios. Esa detonación lo que causa es la fractura total de todo lo que es la base del edificio y la caída de las dos torres. Pues bueno, pues una de las pruebas que dicen es que había se registraron muy altas temperaturas durante días y semanas en los restos de la zona cero. O hablan de zonas en las cuales el acero estaba fundido, prácticamente seguía fundido a 1100 grados. Le llamaron las bañeras, porque era acero que estaba fundido. Y luego el World Trade Center 7, un edificio del conjunto de edificios que rodeaban el World Trade Center, los dos edificios centrales, colapsó por la tarde. Esto también dice, no, otra demolición, porque precisamente el World Trade Center 7 era el edificio en el cual estaban las oficinas, había oficinas de la CIA, del FBI, de lo que es el todos los estamentos más importantes de los Estados Unidos, de la ATF, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues se utilizó, digamos, esa demolición para eliminar huellas de lo que estaban, lo que habían llegado a hacer allí. Porque allí se guardaban unos documentos muy importantes. Y esos documentos demostraban que varias empresas y varios usuarios, personas norteamericanas, se habían enriquecido previa al 11S. Y voy a explicar el cómo. Tres días antes del 11S había habido una gran venta de acciones de la United, de American Airlines, de la compañía de seguros del World Trade Center, y habían tenido una serie de movimientos a nivel de bolsa, digamos, sabiendo que algo va a suceder. Y todas esas transacciones estaban siendo registradas en una de las oficinas que estaban en el World Trade Center 7. Claro, si vemos las imágenes, dices, si está el edificio está intacto, no ha sucedido nada, unos pequeños incendios. Pero nadie se ha molestado en dar la vuelta a la imagen y ver imágenes del otro lado. Al otro lado, lo que tenía este edificio era un tajo. Estoy hablando de un tajo de aproximadamente 60 metros de altura y 10 de ancho, que habían provocado las estructuras metálicas del edificio de la Torre Sur al caer. O sea, prácticamente habían cortado por la mitad el edificio, y aparte hay alguna imagen en la cual se veía el otro lado del cielo, del boquete que se había formado en el edificio. Claro, eso provocó el colapso, claro. Más tarde, claro,
era motivo, sí, sí, sí.
Y aparte de que en las plantas 14 y 24 estaban los depósitos de gasoil y de fuel para las emergencias que tenían en ese edificio, digamos, era un poco el cerebro del World Trade Center. Uh-huh. Entonces tenían para mantener los servidores, equipos de emergencia, etcétera, tenían depósitos de combustible allí que ardieron a cuenta del impacto de la obra del desplome de los otros dos edificios.
O sea que todas las teorías de la conspiración del desplome de los edificios apuntan hacia el gobierno.
Las teorías de la conspiración sí. Pero
entonces,
bueno,
claro, como estamos hablando de operaciones de falsa bandera.
Exacto.
A lo que vengo yo ahora a preguntar es ¿qué beneficio tiene el gobierno de Estados Unidos en todo esto?
Bueno, pues beneficio, pues mira, el gobierno,
porque como se hacen para beneficiarse,
pero
para
si
algo.
El gobierno en sí no, pero sí los representantes del gobierno. Por ejemplo, lo que no sabe mucha gente es que el principal valedor de la llegada de George Bush a la Casa Blanca, el que más dinero puso porque le financió cuando el hombre empezó con el tema petrolífero, fue un hombre llamado Mohammed Bin Laden, el padre de Osama.
¿Es el que puso el dinero para la campaña?
No, para la campaña no. Para, digamos, puso dinero para que George Bush hiciera con su primera empresa y le estuvo financiando a, digamos, uña y carne. La familia Bush y la familia Bin Laden eran uña y carne. Bin Laden, la familia Bin Laden es la mayor contratista de constructora en Arabia Saudí. O sea, es el que ha prácticamente levantado todas las carreteras, todos los edificios del reino de Saudí, en la Meca. O sea, es prácticamente el constructor que construye en exclusiva en la Meca. Y bueno, tenían muchísimos negocios en común a nivel petrolífero. Esto, el 11S, George Bush, fue uno de los grandes beneficiados. ¿Por qué? Porque aparte de que nos olvidamos de que era un gran empresario del petróleo. Y es un gran empresario del petróleo, toda la familia Bush. Y consiguieron, digamos, la joya de la corona en Oriente era Afganistán. Afganistán, que parece que está ahí perdido en una esquina, que no. Unas plantaciones de opio. Vale. Las plantaciones de opio de Afganistán generan 2,5 veces el PIB de Alemania.
Casi nada.
Y sobre todo controla algo a nivel estratégico. Y es un oleoducto que va desde Uzbekistán, en el Cáucaso hasta la India. O sea, si yo quiero sacar petróleo sin pasar por Rusia, si quiero sacar petróleo de estos países del Cáucaso fuera, necesito Afganistán. Necesito controlar Afganistán. Luego, por supuesto, los grandes benefactores de los gobiernos de derecha de Estados Unidos son los lobbies de armas. Claro. Los grandes fabricantes de armas que, bueno, vieron Raytheon, General Dynamics, todas estas grandes empresas, se vieron sus pedidos multiplicados por 10, por 20, por 30, por 40, por, bueno, un montón. ¿Por qué? Porque prácticamente se habían quedado huérfanos desde la caída de la Unión Soviética en 1991. No tenían un enemigo. ¿Hacia dónde? ¿Qué hacemos? Necesitamos otra guerra. Pero claro, no podía ser contra Rusia, no podía ser contra China. La guerra total, o sea, una guerra al terror. Vamos a atacar a los. Vamos a buscar terroristas que den vida a todas estas armas que tenemos aquí abandonadas. Necesitamos provocar eso. Ahí vienen después las primaveras árabes, la guerra de Siria, la invasión de Irak, utilizando mentiras, diciendo que tenía armas de destrucción masiva, que al final se demostró que no tenían. A consecuencia de eso, pues bueno, luego vino el 11M, tristemente aquí en España. Y por supuesto, la ley patriótica, nuestros derechos individuales en Estados Unidos desaparecieron. O sea, prácticamente no necesitaban ningún tipo de acusación para meterte en Guantánamo.
Sí.
O sea, simplemente el hecho que tuvieras unas ideas así un poco extrañas, ya prácticamente te, te llevaban a, no, a ser encarcelado.
Determinados apellidos y nombres son, a día de hoy, son totalmente analizados todas las llamadas, todos los correos, todo, sí, absolutamente sí, sí, sí. Todo.
O sea, el control, o sea, de las comunicaciones es total.
Y se amparan, como bien dices, en esto, en que tienen esa, uh-huh, esa libertad.
Oye, yo quería hacer un inciso ahora que estés hablando de esto. Hablo desde la ignorancia de la calle, de lo que todo el mundo habla en la calle, sí. Lo que le preguntas a un amigo, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo es que en el Congo, donde se han hecho masacres, en sitios donde con muy poco dinero, muy pocas, un ataque militar, así un poco profesional, con la mitad que se hizo en Afganistán, cómo no se intervienen en esos países y siempre, qué casualidad, en países donde hay petróleo?
Pues mira, te puedo decir que no se interviene en los países de África porque ahí hay una superpotencia que manda en ello. Y enfrentarse contra esa superpotencia, Estados Unidos no lo quiere. Estamos hablando de China.
Ajá.
Porque China tiene unas grandísimas intereses en África, sobre todo por algo que ahora mismo se está poniendo mucho en vereda, que son las llamadas materiales extraños, materiales raros, uh-huh, para el coltán.
Para fabricar
el coltán para fabricar los móviles es imprescindible. ¿Y quién es el mayor comprador de coltán? O sea, el que mayor distribuidor de coltán en el mundo.
China.
China.
Sí, sí.
Y por supuesto, pues eso, ahí no se quiere meter porque si hay que enfrentarse con un conflicto con China, a Estados Unidos le puede sacudir bastante. Y ahora Trump pues está...
Está loco, pero no tanto. Está loco, pero no es tonto. O sea, no. Hablamos que, bueno, efectivamente sabe con quién y con quién no debe meterse. Ha lanzado algún pulso, está aquí, pero sabe hasta dónde tiene que tensar. Sí, efectivamente, sí. China ha dicho cuidado.
Y por eso en África no están, digamos... Porque además no les interesa. No les interesa. O sea, el petróleo... Si hubiera petróleo en África, ya te digo, ya estarían todos allí metidos.
Al final todo se reduce a dinerito, a petróleo.
Exacto.
Sí, lo hemos
y
dicho,
armas.
Lo hemos dicho en la introducción, al final eso
es poder.
Poder, dinerito.
Poder económico, poder
dinerito.
Exacto. La intervención en Afganistán, pues fue así. Fue por controlar ese país incontrolable. Uh-huh. Se llegó a, bueno, es conocido por todos que sobornaban a los talibanes para que trabajaran con ellos, etcétera, etcétera. O sea que, por ejemplo, para que tengáis un dato de hasta qué punto nos han engañado, de los 19 secuestradores conocidos, que salió en la foto aquella que aparecían los 19 hombres, pues os podéis imaginar que 8 de ellos siguen vivos.
¿8 siguen vivos?
Sí. Vivos y coleando.
Ostras.
O sea, esa primera imagen la tendría que cambiar, porque en realidad, claro... Dice, no, Mohamed, no sé qué. Dice, claro, es que es como decir Pepe Pérez.
Claro.
Claro, cogieron fotos al azar y las pusieron, bueno, unas fotos que pusieron allí y dijeron, bueno, pues esto será. Pero en realidad no sabían quiénes eran los secuestradores. Porque todavía.
Todos se parecen, además.
Fíjate, de las 2.754 víctimas reconocidas, desaparecidas en el World Trade Center. Todavía quedan 1.600 por identificar.
Claro, es que las condiciones en las que quedan esos cuerpos...
Reducidas a nada. Y hay muchísimas historias. O sea, por ejemplo, el famoso... Dicen, ¿no? El pasaporte de uno de los secuestradores que apareció en mitad de la calle en Manhattan. Bueno, pues en realidad apareció... No solamente apareció ese... ese pasaporte en el suelo prácticamente intacto, no estaba prácticamente intacto, tenía algunas quemaduras y estaba mojado por fuel. Aparecieron los documentos de muchísimos de los pasajeros del avión. ¿Por qué? Porque fue tan violento el impacto que el equipaje de mano que iba en la cabina salió disparado por las ventanas desde el impacto. O sea, fue un impacto brutal como poco, o sea, esa velocidad y con ese peso que llevaban, pues prácticamente. Y luego, pues algunos dicen, no, es que había fuego, había signos de una explosión en el hall. A ver, el fuel, o sea, lo que es el queroseno, bajó por las columnas de los ascensores y cayeron abajo, hasta el hall, provocando explosiones. O sea, conspiración, sí, la hubo. Por parte de Estados Unidos, estoy convencido. pero por omisión. Ellos no actuaron, ellos dejaron que ocurriera, como ocurrió con Pearl Harbor. Además, hay una serie ahora, el de Lowing Tower, La Torre Elevada, que está basada en un libro, además ha ganado el Pulitzer, en el que habla de cómo el FBI, un investigador del FBI, buscó pruebas, tenía las pruebas de que Al Qaeda estaba preparando algo muy gordo en Estados Unidos, que iban a utilizar aviones, que había gente que se estaba entrenando para pilotar aviones. Nadie le quiso escuchar. Este hombre, incluso la CIA, pues le mangoneó. O sea, detuvo. Mohamed Atta estuvo detenido. Y se ha dejado en libertad. O sea, circuló durante un mes por Estados Unidos sin documentación. Y fue parado por la policía en varias ocasiones. Y no le detuvieron.
O sea, vamos a cerrar aquí el tema, yo creo.
Bueno, para deciros una cosa. Este investigador del FBI, el último día de trabajo en el FBI fue el día 1 de septiembre. El día 10 de septiembre empezaba a trabajar en su nuevo puesto. Era el jefe de seguridad del World Trade Center. Falleció el día siguiente.
Tú sabes perfectamente lo que estoy diciendo. Entiende perfectamente lo que pretendo. Intentar convencerte a perder el tiempo. A ti lo que te pasa es que tienes miedo a lo que no conoces. Crees que sabes todo y ninguna persona puede saberlo todo. El hombre llama a Dios a todo lo que no conoce. Solo es un concepto humano, solo es un nombre.
Ay, yo no digo nada ya. Ya lo podemos dejar aquí.
Sí,
ya.
Sí, yo creo que si hemos dejado sí. Tantos interrogantes, que es lo apasionante. Este.
Que es que la conspiración da para mucho.
Da para mucho, sí.
Sí, hemos empezado hablando de operaciones de falsa bandera, pero al final nos hemos centrado, como no podía ser de otra forma, el 11 de septiembre. Ya lo más próximo.
Una operación de falsa bandera, sí, no, ya veremos. Yo, puede que sí,
personalmente opino, una operación de falsa bandera, pero por omisión del deber.
Desde luego es alucinante. Tan alucinante
pues
como que en estos
bones,
80 minutos de programa, creo que nos hemos ido por ahí.
Sí, creo que sí.
Pues yo lo voy a alargar un poco más. Hola. Porque es que me ha parecido tan interesante. ¿Qué hubo detrás de ahí, del incidente? ¿Cómo fueron las evacuaciones? Bueno, porque yo creo que hay muchas cosas por ahí.
Hay muchas historias personales y de misterio.
Y de misterio
en el World Trade Center. Sí. Porque, bueno, muchos de los supervivientes describieron que alguien iba por delante suyo guiándoles en la oscuridad, entre el humo y entre el fuego. Uh-huh. Y bueno, pues le llamaron el ángel del World Trade Center. Porque muchos de ellos dijeron que eso, que veían a alguien que les estaba guiando y en realidad no había nada.
Guiando hacia abajo, claro.
Guiando,
sí, sí, les indicaba sí, sí.
La salida.
Gente que estaba totalmente perdida entre el humo, entre el polvo, y que estaban prácticamente dejándose morir porque no sabían hacia dónde ir. Incluso algunos que iban caminando en un sentido equivocado, y de repente ellos sí, lo que dice Juanje.
Se
aseguran que alguien les dice, no, por ahí no, por aquí. Y les indicó la salida en un supuesto.
Sí, corrígeme si que me equivoco, pero yo creo que debieron de evacuar casi 500.000 personas en 9 horas.
Sí, claro. Lo que ocurrió fue que tras el segundo impacto cerraron todas las estaciones de metro, tranvía, carreteras y puentes que unían Manhattan con Nueva York. Entonces se quedaron allí atrapadas 500.000 personas sin saber a dónde ir. Prácticamente atrapadas entre los escombros de las torres y el mar, porque Manhattan es una isla. Entonces se llevó a cabo una de las mayores operaciones voluntarias e improvisadas de emergencias, y fue que prácticamente todos los ferries, cualquiera que tuviera un barco, pesqueros, lo que fuera, recogieron a esa gente y esas 500.000 personas y las llevaron a lo que es la zona de New Jersey. Solamente había habido algo parecido en la Segunda Guerra Mundial, fue con el desembarco en Dunkerque, cuando las tropas alemanas habían rodeado el ejército británico y tuvieron que escapar por mar, que era la única posibilidad que tenían, y la gente prácticamente con chalupas o con todo lo que había que flotara en Inglaterra fueron a buscar a sus soldados. Aquí fueron ferries, pesqueros, cualquier buque que hubiera en aquel momento en la zona de Manhattan, pues se utilizó para evacuar a esta gente. Y es que no solamente hemos hablado de 2.754 muertos, eso fueron el World Trade Center, pero entre todo el personal que días después, durante meses, estuvieron trabajando allí, hay más de 60.000 afectados por lo que llaman el mal del World Trade Center. La cantidad de amianto que tenía aquello, ese polvo, se metió en sus pulmones. Creo que están contabilizados más de 10.000 muertos
por las consecuencias de todo aquel polvo.
Sí, 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 así es. Y la verdad es que el pueblo norteamericano, la gente de la calle, ¿no? Los bomberos, los policías, la gente que estuvo en aquel momento dándolo todo, porque aquel momento fue un infarto en el corazón de Estados Unidos, pues lo dieron todo, o sea, se jugaron la vida por salvar a los suyos.
Hubo auténticos héroes, ya no solo entre cuerpos de seguridad y tal, sino incluso entre propios voluntarios, gente que se sumó a la calle. Fue increíble.
Es una pena que tengamos unos gobiernos que no nos merecemos.
Sin duda alguna. Como bien vemos, yo creo que tema perfectamente zanjado. Juanje ha hecho un trabajo impresionante. Nos ha dejado aquí boquiabiertos, como de costumbre. Y yo creo que ya despedirnos de nuestros oyentes hasta la semana que viene, ¿no, chicos?
Pues sí, pues despedirnos y nos oímos la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Los atentados son de falsa bandera. No te encajas lo tuyo por dinero. Que te llevas a paraísos fiscales. Dinero con sangre de tus hermanos a los que traicionas. Tienes miedo a lo que estoy diciendo. No quieres que nadie sepa lo que pienso. Niega lo que nuestros ojos están viendo. Eres enemigo de cualquier conocimiento y deberías temerle a todo mundo.